pueden crujir oxidadas o pueden abrirse de golpe, de par en par. Las puertas de la historia están siempre dispuestas a los que las quieran atravesar. Marcela Feudale y las puertas del tiempo.
A mediados del siglo XVIII llega a Buenos Aires, procedente de España, entre otras, la familia de los Ortiz de Rosa, de ilustre prosapia. De una de las ramas de esta familia, descendiente de los duques de Normandía, habrá de nacer el hombre que durante más de 30 años
ocupará el primer plano en el escenario político nacional. Don Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López.
Hola, bienvenidos a todos. Aquí estamos dando comienzo a la segunda temporada de Las Puertas de la Historia. Así que bienvenidos a todos y a disfrutar. En esta nueva temporada hemos decidido abandonar las pequeñas historias de la historia y empezar con capítulos que nos van a hablar de amantes de hombres importantes en la historia. Vamos a empezar por nuestro país y hablar de uno de los hombres que ha habido bastante controversia con respecto a su figura de acuerdo a la escuela que lo estudie. Estamos hablando de don Juan Manuel de Rosas, un hombre que para muchos fue el tirano, para otros fue el restaurador de las leyes. Dos veces gobernante de lo que era la Confederación Argentina, un primer mandato que termina en el año 29, donde dice, bueno, me voy a la conquista del desierto, no quiero más de esto, hasta volver en el año 33 y quedarse hasta el año 1852, con un mandato que lo convirtió en el dueño de los destinos de esa Confederación Argentina. Hoy vamos a charlar un poquitito con Florencia Canales. Florencia tiene una trilogía que habla sobre la vida, obra y mujeres de don Juan Manuel de Rosas. Y como decíamos, ¿no? Vamos a hablar sobre el aspecto de las amantes, las mujeres, de estos hombres importantes de la historia. Elegimos a don Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo le va, Flor?
Muy bien, muchas gracias por invitarme, Marce. Aquí estamos para hablar de este enorme, monumental señor de nuestra historia.
Flor, más allá de la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo don Juan Manuel de Rosas, las discusiones, las controversias, el revisionismo, etcétera, etcétera, es importante destacar que como hombre, físicamente, era uno de los hombres más apuestos de su tiempo, ¿no?
Estamos de acuerdo en que fue el más apuesto del siglo XIX por lo pronto. Además de ser el que dividió el siglo en dos, me parece que no dividió el gusto femenino por ese hombre que realmente era muy apuesto. Un galanazo, ¿no? Sí.
Un hombre que nació en el seno de la familia de Agustina López de Osornio,
¿sí?,
y de Ortiz de Rosas.
Sí, exactamente. Uh-huh. León Ortiz de Rosas, ¿no? Él se quitó el Ortiz de y se dejó solamente el Rosas porque se peleó con sus padres. Era un hombre bastante intempestivo y reaccionario. Era un hombre bravo, pero tenía a quien salir, ¿no? Su madre, Agustina. Era una mujer que había criado a sus hijos a cachetazo limpio.
Hablemos de Agustina. A ver, ¿Agustina fue madre de cuántos hijos?
13, ¿no? Creo. Bueno, en esos tiempos se tenían muchos hijos, ¿no?
Muchos, sí.
Pero a diferencia de otras señoras de ese tiempo, este era un matriarcado. Hablando, ¿no?, como hablamos hoy del patriarcado y del, ¿no?, de todos estos asuntos, realmente esta casa
la manejaba
quien
ella.
Llevaba los pantalones en esta casa era doña Agustina.
Bueno, ella era la mujer de dinero, era la que poseía la fortuna. Él no era un hombre de fortuna, Ortiz de Rosas.
Exactamente, ella era una mujer muy rica. Ella era quien manejaba los dineros, ella iba a pagar a la peonada. Ella era la que llevaba adelante esa casa. Ortiz de Rosas se quedaba en su despacho leyendo, era una suerte de intelectual más pasivo. Uh-huh. Ella era una mujer vehemente y sí había criado a este hijo, su hijo dilecto, Juan Manuel, que no le gustó esa mujer que luego eligió Juan Manuel para casarse.
Claro, Encarnación Ezcurra. Exactamente. Cuando elige Encarnación Ezcurra, a ella no le gusta.
No.
Cuando sucede esto, ¿lo desheredan? ¿Le quitan parte de lo que le correspondía como herencia? ¿Cómo
sí,
es
en un punto lo desheredan, después se vuelven a arreglar, digamos. El vínculo que tiene Juan Manuel con esa madre, que después repite con su mujer, elige un clon de su madre, ¿no? Eso dicen, ¿no? Que los hombres eligen para esposa una mujer exacta a su madre. Bueno, Juan Manuel hizo lo mismo, por eso Encarnación y Agustina se detestaban, era realmente una lucha sin cuartel.
Hay una historia muy linda cuando deciden engañar, ¿no?
Claro.
A la familia con un embarazo que no existía.
Exactamente, este romance que empieza a crecer cada vez más y que bueno, y que un buen día Juan Manuel informa a sus padres que se quiere casar con Encarnación. Su madre enloquece de furia porque le parece poca cosa para su hijo. No nos olvidemos que Agustina López de Osornio incluso se peleaba con su marido haciendo referencia a su parentesco con los reyes de Normandía.
Ella,
era una mujer parada sobre la loma, quiero decir. Entonces Encarnación era poca cosa para su hijo, le parecía fea, una plebeya prácticamente para su príncipe. Entonces Encarnación no tuvo mejor idea que inventarse un embarazo y armar un escándalo entre familias que para ellos terminó bien, pero que fue realmente un momento muy difícil, ¿no? Para estos dos jóvenes, que hubiera un niño por delante, ¿no? Sin matrimonio.
Era un matrimonio político realmente. Ella murió joven en el año 38, pero ella estaba siempre al lado de él para ayudarlo. Ella y Evita son las mujeres que más poder tuvieron en la Argentina.
Hablábamos de este niño por venir, ¿no? De este supuesto embarazo que después resultó no ser.
No, claro.
Pero hablando de embarazos, don Juan Manuel y Encarnación tuvieron dos hijos, Juan y Manuela.
Juan Bautista y Manuela.
Y Manuela.
Pedro Pablo, este hijo del que se hicieron cargo,
claro,
que era el hijo escondido o secreto de Pepa Ezcurra, su hermana mayor, y ni más ni menos que Manuel Belgrano.
Sí.
Pero bueno, Pepa estaba casada con otro hombre, Manuel había sido su amante, que le había dado un hijo, del que nunca se entera haber sido padre, se muere antes,
sí,
además.
Sí.
Entonces Pedro Pablo, apenas nacido, a poco de nacer, es entregado así, ¿no? Como un paquetito.
Sí, a la familia Rosas.
A sus tíos.
Rosas y Belgrano, se dice.
Exactamente. Primero se llama Pedro Pablo Rosas. Cuando se entera que estos padres no eran sus padres, sino que eran sus tíos, y esta tía tan amorosa que se llamaba Pepa, no era otra que su madre,
sí,
agrega el Belgrano. No se quita el Rosas, sino que agrega el Belgrano. Tuvo un vínculo con Rosas particular, sin embargo es quien lo acompaña en la campaña al desierto, Pedro Pablo,
mira,
lo acompaña. Pero bueno, si hubiera nacido un siglo después, seguramente hubiera sido carne de diván, ¿no?
Sí, claramente.
Porque no es fácil, seguramente, tener una identidad cambiada, ¿no?
Florencia, y más allá de estos hijos, ¿no?, que estamos hablando, ¿cómo era Encarnación? Porque era una mujer también de armas tomar y evidentemente ella marcó los tiempos de la Confederación Argentina en la época que, bueno, vivió junto a don Juan Manuel, ¿no?
Absolutamente. Encarnación fue, yo te diría, que la primera mujer del espacio público, la mujer política, la primera política del espacio público, ¿no? Porque las mujeres hacían política en el seno del hogar, tal vez, pero es Encarnación la primera, por supuesto que podemos hablar de Juana Zurdú y demás, pero digamos, ella precisamente cuando Juan Manuel se va a la campaña al desierto es quien se queda cuidando el territorio, es quien inicia las primeras conversaciones con la mazorca y era, yo te diría que, el asesor más avesado de Juan Manuel. Después del 38, que es cuando ella muere, a Juan Manuel se le tambalea el escenario,
claro,
y mete a Manuelita a ocupar ese sitio que había ocupado brillantemente Encarnación. No es lo mismo.
Claro.
Sin embargo, Manuelita también tiene un lugar de privilegio en la vida del restaurador barra tirano.
Sí.
Hasta el 52, incluso después del 52, claro, en el exilio.
Ahora, geográficamente, ¿era Palermo el lugar donde ellos vivían?
Sí, Palermo, Núñez, ¿no? Palermo de San Benito. Estamos hablando de un...
Frente a... ¿Te ubicás geográficamente? O ¿qué es la abadía? ¿O es allá donde
y
está
y es como el Rosedal,
claro,
¿no?
El
Rosedal. Es como... Es inconmensurable esa,
sí,
quinta tan fabulosa.
Frente al zoológico.
Claro, claro. Que después Urquiza intenta replicar en San José. Todos despreciaron a don Juan Manuel.
Pero todos querían ser él.
Sin embargo, estaban enamorados perdidamente.
Una de las cuestiones que yo siempre, hace mucho tiempo haciendo un trabajo sobre Urquiza, y tratando de develar cuál era su andamiaje ideológico, compró la biblioteca del publicista de Angelis, que era el publicista de Rosas.
Imagínate.
Así que evidentemente buscaba, ¿no?, un camino similar.
Pero es quien lo voltea y quien lo manda al exilio, sí. Pero luego es quien lo mantiene.
Se escriben cartas.
Se escriben, claro. Y le manda dinero porque, a pesar de todo lo que han dicho, Rosas muere casi en la indigencia, sí, en, claro, Southampton, sí, ¿no? En Burgess Farm, que era su lugar, su, digamos, esta granja donde termina sus días. Tenía que matar las últimas gallinas que le quedaban en sus cartas, en las cartas que le mandaba su hija, Manuelita, que vivía en Londres, uh-huh, en las afueras de Londres. Ya no tenía casi ni para comer. Un hombre que había sido riquísimo. Y a pesar de las falacias que dicen si robó, si la corrupción, no. Era ya su familia riquísima y además él, pero multiplica la fortuna con el saladero.
Sí, claro, sí, sí, sí.
Era un hombre de una enorme fortuna.
Bueno, Agustina López de Osornio era una mujer que había heredado las tierras de su padre, que era lugarteniente del virrey.
Rincón de López, ¿no? Claro. El campo, el gran campo, el saladero.
Ruta 11, ¿eh?
Claro,
Ruta
claro, 11. Claro, claro.
Sí, 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 sí.
Bueno, le confiscan todo. Es Urquiza quien intenta que le devuelvan los bienes. Es Valentina Alsina quien dice, de ninguna manera, realmente el enemigo acérrimo de Rosas. Porque, uh-huh, todos los que fueron enemigos después se reconciliaron.
Sí,
Alberdi,
claro.
Urquiza y tantos más.
Rosas escapa por los pelos, justamente pide asilo en Inglaterra y se va a vivir a Gran Bretaña con muy mala suerte, ¿no? Porque en realidad tiene que trabajar la tierra con sus manos, no tiene un peso porque todas sus propiedades son confiscadas.
Volviendo al tema de Encarnación, ¿él amó a Encarnación?
Yo creo que sí, que fue realmente mi amor, mi cómplice y todo.
Ajá.
Esta pareja tan
explosiva,
¿no?, amorosamente, pero además política. Ajá. Voraces por el poder, ambos dos. Yo creo que Rosas es el artefacto de las mujeres de su vida, de,
ajá,
su madre, de su mujer y de su hija.
Ajá.
Que construyeron este mito.
Ajá.
Si Juan Manuel no hubiera tenido esa madre, esa mujer y esa hija, hubiera sido Juan Manuel Ortiz de Rosas, un hacendado poderoso. Pero el hombre que fue es gracias, digamos, el mito es gracias a estas mujeres.
Mirá qué grandioso, ¿no?
Sí.
Bueno, quería pasar a otro tema y en este,
sí,
caso es el caso de María Eugenia Castro, ¿no? Una,
claro,
mujer que a los 13 años es entregada por su padre a punto de morir,
uh-huh,
a Rosas para que la críe, para que la tenga y para que le administre su fortuna que iba a heredar de su padre. Don Juan Manuel no dice que no. La lleva a su casa, primero la entrega
a una familia
que ella dice sentirse incómoda.
La maltrata.
Exactamente. Entonces la trae a su casa para cuidar a Encarnación, que ya estaba
en el lecho
enferma.
De muerte, sí.
De esa relación, con el paso del tiempo, sus detractores van a hablar mucho, porque es una mujer que vive a escondidas y que duerme tras un biombo,
exacto,
pero comparte las noches con don Juan Manuel.
Mi mancebita, así le decía.
Sí.
Es prácticamente su mujer en el lecho, pero no en la apariencia, digamos, no la presenta, no había primera dama, por supuesto, pero no la presenta, sino que es quien le servía la comida y demás, una sirvienta, si querés, pero era su mujer. Tuvo 5 hijos esta mujer. Después en el exilio, él le pide que viaje con él.
Sí, cuando
con
se
dos,
va, sí, claro.
Con 2 de sus, uh-huh, hijos, el, uh-huh, resto que los tire, uh-huh, prácticamente. Es así, uh-huh, que ella sí que era una mujer madre, no como Encarnación, que era mujer. Nada, uh-huh, le interesaba menos que los hijos, sino su hombre. Era una hembra.
Ajá.
María Eugenia era mujer de sus hijos,
uh-huh,
digamos. Antes que nada sus hijos, no va a abandonar a sus hijos, entonces no sube a ese barco.
Ahora,
al exilio.
¿Hay alguna explicación en alguna carta que, uh-huh, se haya encontrado, en algún,
¿sí?,
por el cual él no asume el reconocimiento? Estos chicos mueren con el apellido de su madre.
Por supuesto, todos son Castro. En algún momento, cuando ya muere, algún abogado se les acerca a los, mm, hijos ya grandes, por supuesto, a ver si pueden hacer algún reclamo. Y Manuela ya,
sí,
que había compartido y que realmente eran sus hermanos cuando todos vivían en Dulce Montón, en Palermo. Manuelita, que no vuelve a Buenos Aires, pero sí dice que claro que los conoce a estas personas, las conoce bien, son los hijos de una sirvienta de mi padre. Un duro revés para esos que eran sus hermanos, ¿no?
No pudieron nunca reclamar,
reclamar nada. Reclamar
bueno, pero aparte digo, ¿qué pero había además, para reclamar de Rosas?
No había, no había...
¿No fue incautada su fortuna?
Claro, pero tal vez algunos honores, porque esos hijos adoraron al Tatita.
Ajá.
Hay una nota, no me acuerdo si en Crisis o en Panorama de la década del 70, de un periodista que encuentra ya viejita a una de las hijas, ¿no? De la más chica, creo, preguntándole cómo había sido la vida con Juan Manuel.
Ajá.
Porque además, digo, María Eugenia siempre defendió muchísimo a Rosas, a pesar de todo, a pesar de, del revés, ¿no? Que este hombre le, le hizo, de todo tipo de humillaciones a las que ella fue víctima. Porque yo interpreto aquí un poco, ¿no? Este hombre que ella conoce a los 13 años, del que se enamora pero se somete a la vez, que es una suerte de padre pero primer amante, una suerte de abusador, pero acá hay un, una relación de amo y esclavo monumental que después se interpretó.
Según
¿no?
entiendo, ella, más allá de la reverencia amorosa que le tenía reverencia porque era el jefe de la Confederación, ¿no?
Porque,
había como un temor implícito en esa relación.
Exactamente, y además, por otro lado, es quien la salva, le salva la vida.
Claro.
La saca de, digamos, es una chica que queda huérfana a los 13 años, que es maltratada. Es Juan Manuel quien la acoge en su hogar. Es el hombre que él mete en su cama a esta jovencita. De cualquier modo, quiero decir que no podemos pensar en la figura legal que hoy pensamos de abuso, ni de acoso, ni de ninguna.
Aparte,
mucho
las mujeres se casaban a los 14 años. Porque
exactamente.
La vida del hombre terminaba a los 50.
Las normas eran otras.
Ahora, Florencia, cuando él se establece en Inglaterra, ¿no? Más allá de que, bueno, queda incautada su fortuna, el hombre se va con poco, dicen que con 18 vacas, una cosa
así. Sí,
¿no?
Sí, que es muy poco.
Muy poco.
Y con un diccionario inglés-castellano, porque él se sabía menos inteligente, pero era vivo,
vivo
como nadie. Entonces,
hay una obra de teatro que es maravillosa, que es The Farmer,
con Rodrigo de la Serna y Pompeyo Audivert.
No la vi acá, la vi en la provincia de Buenos Aires, una obra maravillosa.
Entonces, el señor Sarmiento, que quiere la cultura de la France para las ciudades argentinas y que quiere sembrar de granjas norteamericanas el campo argentino, exige para que el gran pecado de este hijo de España. ¡Que se derrame la sangre barata de los gauchos!
Claramente habla de esto de bueno, ¿no? El recalcular cuando uno está llegando al final de la vida.
Exactamente, exactamente.
Pero cuando él se establece allá en Londres, o en Southampton.
En Southampton.
¿Tiene algún...?
En el puerto. De ese puerto sale el Titanic.
Ah, mira.
Desde ahí de donde sale el Titanic.
¿Tiene alguna correspondencia con ella? ¿Le escribe en algún momento? ¿Le manda dinero en algún momento para sus hijos?
Tarda mucho en contestar. Ella sistemáticamente le escribía, no recibía respuesta. Hasta que sí, en algún momento. Sin embargo, nunca hacía referencia al vínculo que los unía. Mi gran amiga, María Eugenia. Me despido de mi gran amiga. Un poquito un sátrapa. Pero bueno, ¿no? Quiero decir, no hacía referencia a esto que los unía. Sí preguntaba un poquito por los vástagos.
¿Y de qué vivieron estos chicos?
De lo que podían. Primero los ayudó una amiga de Manuelita, los cobijó en su casa. De cualquier manera había que esconderse, ¿no? Porque estaban los unitarios al poder, estaba Urquiza, eran enemigos de la patria. Entonces había que su vida corría peligro, o sea que vivieron en la clandestinidad un largo tiempo, hasta que después empezaron a aflojar un poco, pero nada. Encontraban trabajo de lo que podían, algunas changas, vivieron con muchas necesidades.
Ahora, en el repaso de la historia, ¿no? Uno recuerda cómo Agustina López de Osornio le hace la guerra a don Juan Manuel cuando quiere casarse con Encarnación Ezcurra.
Sí, sí.
Lo curioso del caso es que cuando Manuelita quiere casarse con Terrero, Rosas hace exactamente lo mismo, ¿no?
Un hombre bravo, ¿no? Sí, ese vínculo tan estrecho, ¿no?, entre padre e hija, que le costó también el estigma del incesto, ¿no? La prensa unitaria desde Montevideo lo acusaba a Juan Manuel de llevar a su hija a la cama. Pero bueno, fue una relación muy estrecha, se adoraron los dos. Por supuesto, él le prohibió tener un amor. Ella encontró el amor tarde, pero lo encontró. Cuando se quiso casar con Máximo Terrero, que la siguió hasta Inglaterra, que además era el candidato ideal, quiero decir, era el hijo del ex socio, ¿no? De Juan Nepomuceno, claro, Terrero, claro, de su socio del Saladero.
Claro, allá en Montes, que eran las tierras de ellos.
Exactamente,
sí, claro.
Era el hijo. Además había sido su secretario, su edecán. Era un hombre
era
de confianza.
Hombre, claro.
No, no te casás. Entonces ella exigió este amor, lo puso sobre la mesa y entonces él dijo, bueno, te casás, yo no voy a la boda. No venís a mi casa a vivir, los hijos iban a vivir, digamos, se casaban, pero iban a vivir con los padres. Sí. No venís a vivir conmigo y no te recibo. Él cumplió durante un tiempo, después la perdonó, pero sí, es una relación para mí entrañable entre ese padre que estaba, en todo caso, dominado por los sentimientos, ¿no? Él decía, yo no me casé de nuevo después de muerta tu madre, tú no te casas.
Imaginemos un gran baile en Buenos Aires en 1851. Es un baile en honor a Manuelita Rosas. Manuelita entra a la fiesta con un vestido rojo, a la última moda europea, engalanada con joyas, y como un espejo, la gran sala está presidida por su retrato.
Flor, para escribir la trilogía viajaste,
sí,
¿no? Estaba leyendo que viajaste a Southampton,
sí, sí.
Estuviste en ese lugar.
Sí, que es un lugar que a mí me pareció descomunal. Estuve en el pub, que se llama The Red Lion Pub, ¿no? Donde dicen que él iba todas las tardes a escribir su correspondencia a Buenos Aires, esa Buenos Aires que había sido tan desleal con él, porque si alguien fue desleal con Juan Manuel de Rosas, fue la ciudad de Buenos Aires.
Sí, claro.
Él escribía ahí sus cartas, yo entré a ese pub que está como intacto, ¿no? Del estilo Tudor, tan típico de ese lugar. Sí, tratar de caminar por esas calles. Estuve en la iglesia donde se casó.
¿Dónde se casó Manuelita?
Manuelita.
¿La casa de él está en pie como la de San Martín en su lugar?
No está en pie del todo. ¿Sabés que estuve en octubre presentando mi primera novela, Pasión y Traición, en Londres, para el Instituto San Martiniano de Londres?
Sí.
Y ahí estuve con una miembro del Parlamento, la baronesa Gloria Hooper, que vino aquí a la asunción de Alberto Fernández, el presidente, sí, en representación del gobierno inglés. Y ella estuvo ahí, entonces estuvimos conversando mucho, una gran entusiasta de la historia argentina y de este país. Y entonces me contó que, porque yo por supuesto también hablé de Rosas, era,
sí, claro,
ineludible, y entonces ella se me acercó, después nos pusimos a conversar un rato. Su familia es de Southampton, y entonces ella me contó que había, porque él vivió antes de estar en la granja, en Burgess,
sí,
Farm, estuvo en algunas casas viviendo,
ajá,
en hoteles y en una casa, y que ellos quisieron ponerle, digamos, el Estado, o no quiso ponerle la placa azul tan típica de Inglaterra, donde dice aquí vivió, quisieron poner la placa que ahí había vivido Juan Manuel de Rosas. Pero los dueños de la casa, ¿no? Que a veces los dueños actuales,
sí,
no quisieron.
Bueno. Y no yo, pasa solamente allá.
No, y yo le pregunté por qué había sido. Entonces ella me dijo que por ahí suponía que tenía que ver con el litigio con las Malvinas.
Claro,
podía
puede ser. Bueno, en la época de Don Juan Manuel, en 1833, es cuando lamentablemente toman las Islas Malvinas los británicos.
Claro,
¿no?
Claro.
Que fue una de las grandes preocupaciones de Don Juan Manuel, pero que le imputaron en algunos casos el hecho de que había pagado la deuda,
entregar,
sí, la deuda de la Baring
Brothers, Brothers
con las Islas Malvinas. Una de las tantas chantadas de la historia argentina.
Exacto.
Pero, bueno, volviendo al tema, aquellos que quieran conocer un poco más sobre la historia de Don Juan Manuel, sobre la creación de los Colorados del Monte, hay una localidad de la provincia de Buenos Aires que es justamente Monte, que es donde Don Juan Manuel pasó parte de su juventud antes de llegar al mando de la Confederación Argentina. Dicen muchos historiadores que en ese lugar es donde craneó absolutamente todo lo que podía hacer con la provincia de Buenos Aires y con la Confederación. Dicen que ahí, bueno, fue donde justamente está el rancho, que durante mucho tiempo estuvo en las tierras que le pertenecían a él, un rancho que se transportó y que costó mucho trabajo y mucho dinero llevarlo íntegro hasta el centro de la ciudad. Si vos vas al centro de la ciudad, lo podés ir a visitar. Dicen que en ese rancho fue donde pensó a los Colorados del Monte, donde pensó toda la historia que después vendría a formar parte de su vida. Y era dueño prácticamente de todas las tierras que estaban ahí en,
claro,
Monte, ¿no?
Claro,
así que,
claro,
cuadras más atrás está la casa de Cuitiño el Mazorquero, que era el líder de la mazorca, ¿no? Esta especie de grupo parapolicial, si se quiere, o paramilitar que había creado Don Juan Manuel de Rosas.
Después está la historia, por supuesto, de de Alain, ¿no?
Sí,
que
claro,
también, y que
claro,
después es su hija Marcelina, sí, que se casa con Irigoyen, que son, sí, luego los padres de Hipólito, entre, uh-huh, tantos otros, que también circuló el rumor que en realidad no era hijo de Alain, sino de Juan Manuel de Rosas.
Ah, mira, esa no la tenía.
Ojo, ¿eh?
Bueno, esa la dejamos para otro capítulo. Florencia, muchas gracias por venir. Contame, la gente, cómo encuentra tus libros. ¿Cuáles son los nombres de la trilogía de Rosas?
La trilogía consta de Sangre y Deseo, que es la primera parte, ¿no? Uh-huh. Encarnación, digamos. Uh-huh. Lujuria y Poder, que es ya a partir de la muerte de Encarnación y es Manuelita. Y después La Hora del Destierro, que es precisamente, bueno, el exilio de Rosas, ¿no? En Southampton.
Perfecto. Nos quedaba solamente una mujer, la Sosa.
Sí, Juanita Sosa.
Sí, brevemente, ¿no?
La edecanita, sí, ¿no? Que era parte de la corte de Manuelita, ¿no? Manuelita...
Amiga de Manuelita.
Claro, su, uh-huh, amiga dilecta. Por supuesto, de una clase inferior, pero una amiga muy importante, que dicen también que fue amante de Rosas y que lo particular del final de esta chica, ¿no? Uh-huh. Porque el resto se va, pero ella queda en esa Buenos Aires destruida después de febrero de 1852, donde cualquier rosista es un enemigo. Uh-huh. Ella termina sus días en el hospital de mujeres, que era de mujeres locas, ¿no? Uh-huh. Inaugurado en el 58. Dicen que no habló nunca más, que por momentos jugaba casi como las estatuas de piedra, se había armado como una casaquita emulando la casaca de su querido Juan Manuel. Uh-huh. Y ahí murió, ¿no? Sin emitir, digamos, casi tomada por la neurastenia y la catatonia, ¿no?
Qué increíble. Una mujer que muchos decían que era la embajadora de Juan Manuel de Rosas,
claro,
mientras él permanecía en Inglaterra. Florencia, nuevamente te digo gracias.
Por
y
favor.
Bueno, en cualquier momento te llamamos para Belgrano, ¿no?
Pero cómo no, don Manuel, vamos.
Muchísimas gracias, Flor.
Gracias.
Hasta aquí llegamos con las puertas de la historia. ¿Las cerramos nuevamente?
A mediados del siglo XVIII... llega a Buenos Aires, procedente de España, entre otras, la familia de los Ortiz de Rosas, de ilustre prosapia. De una de las ramas de esta familia, descendiente de los duques de Normandía, habrá de nacer el hombre que durante más de 30 años ocupará el primer plano en el escenario político nacional, don Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López.
Un viaje al que se asiste con todos los sentidos. Porque ella sabe cómo guiarte. Marcela Feudale te abre las puertas del tiempo.